Hola, buenas tardes. Ahora os vamos a presentar el proyecto de Astracker. Bueno, primero presentarnos a nosotras. Ella es Ariadna Just y yo soy Blanca Botell y somos parte del colectivo ICESYNC Team. Bien, y antes de nada, bueno, os voy a explicar un poco qué es Astracker. Astracker es un proyecto de participación ciudadana en la localización de especies exóticas invasoras. Como podéis ver en la diapositiva, los aspectos principales de este proyecto o los elementos más importantes sería la creación de una aplicación, sería la herramienta de captura de datos, esos datos que van a ser abiertos, y el geoportal donde se van a consultar. Bien, antes de nada, también explicaros un poco quién somos nosotros, de dónde hemos salido. Nosotros somos un colectivo de los campos de la biología, la geografía y la topografía. Y también en el aspecto que sería laboral, venimos de distintos ámbitos, de la empresa privada, de la administración, de la investigación y del mundo del emprendedor. En el fondo, este equipo, que podríamos llamarle multidisciplinar, lo que nos une es nuestro interés en la geoinformación, en las nuevas tecnologías y en la idea de hacer que nuestras preocupaciones en cuanto medioambientales o sociales se vean beneficiadas de nuestros conocimientos en este campo. Como colectivo empezamos a buscar proyectos en que pudiéramos poner nuestras ideas y tuvimos una gran oportunidad de presentarnos a un call de la Comunidad Europea que se llama MyGeos, que estaba dentro del programa de Horizon 2020 de la Comunidad Europea. En estos calls lo que se pedían eran aplicaciones innovadoras que podían ser en el campo del medio ambiente o en aspectos sociales, que fueran open data. Open data podía ser cualquier tipo de open data, pero especialmente lo que sería la base de datos de Geos, pero también se tenía importancia, aunque no fuera este tipo de open data, otros tipos de open data o proyectos de crowdsource de data. Bien, en esta primera call se presentaron 58 propuestas de 13 países distintos y una de las elegían como 10 o 12, y una de ellas fue la nuestra. Nuestra propuesta era Astracker. En principio propusimos la realización de la aplicación y el geoportal, y teníamos un poco de todo lo que estaban pidiendo, porque nosotros proponíamos la generación de Open Data con la participación ciudadana, por tanto, crowdsourcing de data. Por supuesto, tenía que ser open source, pero eso ya hay que tener en cuenta que era un requerimiento, o sea, un proyecto europeo que pone dinero a la Unión Europea, ha de ser de open source y de participación ciudadana. Bien, para entrar un poco en la materia y explicar de qué es esto, simplemente haceros una pequeña introducción sobre qué es la geolocalización de especies exóticas invasoras. Las especies exóticas invasoras serían especies que no son de la zona donde vivimos, que han sido, pueden ser plantas o animales, microorganismos, hongos, cualquier ser vivo que se ha movido de su territorio, está en una zona que no es su distribución natural. Y aparte de no estar en su distribución natural, que puede ser cualquier especie exótica, que no tiene por qué ser problemática, se da el caso que está en un ámbito o en una situación que permite que se genere invasiva, o sea, sea invasiva porque se extiende rápidamente y eso puede provocar problemas en la biodiversidad, porque puede eliminar otras especies, puede hibridarse, puede depredar. Y bueno, yo creo que así ahora.
Sí, ahora os explicaré el impacto que tienen las especies invasoras en nuestro entorno. Tienen un gran impacto en la salud porque pueden transmitir enfermedades. Todos conocemos las enfermedades que está transmitiendo el mosquito tigre, por ejemplo. También pueden provocar alergias e irritaciones en la piel. En la economía también hay un gran impacto porque pueden dañar infraestructuras, como es el caso de aquello en Cebrado. Y por último, la biodiversidad. sean especies representativas de nuestras zonas piloto. Las zonas piloto son Cataluña y Bélgica, pero Jastraker es extrapolable a cualquier zona, a cualquier región del mundo. Y por último, que el conocimiento de su ubicación no represente un riesgo. Ahora os explicaré el funcionamiento de la app, de la app de Jastraker, del geoportal, y acabaremos con la validación de las observaciones y la gestión. Jastraker es una app que está disponible por iOS y por Android, por lo que nos permite acceder, llegar a un gran número de ciudadanos. Una lista con la fotografía y el nombre de la especie, de las especies que tiene a su alrededor, de las especies que pueden encontrar en su ubicación actual. Dependiendo de la zona donde se encuentre el usuario, te puede variar el orden de las especies que estás viendo en la app en función de las prioridades que le hemos asignado nosotros. El usuario puede asignar especies favoritas, puede consultar todas las fichas, incluso las de las especies que no están en principio, que no se han detectado en la ubicación actual. También podría crear listas de especies de otras zonas. Una cosa que es importante es que la app tanto puede trabajar online como offline. Si no se disponen de datos móviles, la observación se manda cuando el dispositivo encuentra datos. También hay una parte de configuración donde el usuario puede cambiar su configuración, su fotografía, nombre y idioma. Actualmente ya está disponible en 4 idiomas, en español, catalán, francés y inglés. Ahora veremos un breve ejemplo de cómo funciona la app. Cuando el usuario enciende la aplicación de las fotografías de las especies que tienen su ubicación actual, suponemos, por ejemplo, que estamos enfrente de una chumbera, clicaríamos sobre la especie y se nos abriría la descripción y las fotografías de la chumbera. Al localizarla, veríamos nuestra posición encima de un mapa. Aquí podríamos escoger varios mapas bases, desde topográficos, ortofotomapas o mapas de vegetación. También se puede sacar una foto en el mismo momento o seleccionarla de la galería, añadir una descripción, decir cuántos individuos se están viendo y se enviaría la localización. En este momento nos diría que la observación ha estado enviada. Si el usuario no disponiera de datos móviles, aquí nos diría que la observación ha sido archivada y que se enviará más adelante. Esto es el geoportal. Tenemos datos, tenemos observaciones en todo el mundo. De hecho, ya estamos alrededor de las 350 observaciones, pero nuestro gran volumen de observaciones es en Cataluña. Aquí es donde las observaciones se pueden referenciar con varios mapas base. En este caso estamos viendo un ejemplo del mapa de Instamaps, el mapa cartográfico, el mapa topográfico del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña. Pero también tenemos otros mapas de cubiertas, de la vegetación, DTNs, índices de vegetación, ortofotomapas y topográficos a distintas escalas por cada región. En el geoportal también encontramos la descripción de la especie y las fotografías de la misma manera que lo tenemos en la app. Hay varios filtros para poder gestionar bien las observaciones. En este caso estamos viendo un filtro por especie, en concreto es para ágave. Si clicamos encima de la observación, se nos abre una ventana con nombre de la especie observada. Aquí podemos ver si ha sido validada o no, o si ha sido descartada. Si hubiera una descripción también la veríamos aquí. Y vemos las fotografías que ha sacado el observador. Y también la fecha y el nombre del observador. Si os fijáis, se ven unos circulitos alrededor del puntero de la observación. Esto nos está indicando la precisión que tenía el GPS en el GPS del dispositivo en el momento de la observación. Hay varios tipos de... Bueno, en el geoportal se pueden ver varios colores de puntero. El azul nos está indicando que la observación aún no ha sido validada, está pendiente. En verde veríamos que la observación ya ha sido validada por nuestro grupo de expertos y en gris nos aparecen los que han sido descartadas. Otros filtros que se pueden hacer son, por ejemplo, por grupo taxón. Aquí estamos viendo las observaciones de flora que se han hecho en la área de Barcelona y alrededores. Podemos filtrar por fecha y también por localización. Aquí sería donde nos podríamos descargar las observaciones filtradas. La descarga se hace en un archivo KML que consta de fotografías, ubicación, fecha, nombre de usuario y si la especie ha sido validada o no.
Bien, bueno, para continuar, tal como ha explicado Ariadna, ha explicado la parte de lo que sería la aplicación y del geoportal, pero como veis y como ha explicado, hay una parte detrás de todo esto que es lo que sería la validación de los datos. O sea, la pretensión de esta nueva base, estos nuevos datos abiertos a disposición de... quiere ser que estén disponibles para el mundo científico y para la administración, así también como para lo que hemos dicho de un poco de educación ciudadana. Por lo tanto, no son hay un proceso de validación por un equipo de expertos, no es un proceso de autovalidación por los propios usuarios. Entonces, lo que se hace es, tenemos distintos perfiles de usuario y los usuarios que serían los validadores, cuando acceden al geoportal, pues entran en la parte que sería de la administración. Lo que verían serían, pues, la lista de, por ejemplo, en este caso, la lista de observaciones pendientes de validar. Bueno, lo hemos hecho de una manera bastante sencilla y bastante, yo creo que es entendible, para que cualquiera pueda participar y quiera ser validador, de manera que, bueno, en principio tiene la lista. A cada validador se le asignarían las especies que tuviera asignadas o las zonas que tuviera asignadas, y él podría mirar y ir de su lista, abrir con este símbolo de más, ver las observaciones, ver las fotos, ver un poco el perfil del usuario, porque el perfil del usuario también sabe si tiene más o menos conocimientos, se puede fiar más o menos, y ver dónde está hecha la foto y dónde está hecha la observación. Entonces, el validador daría por buena la observación o la descartaría. En cualquier caso, siempre se pone un comentario, porque al ser un proyecto de participación ciudadana, lo que se quiere es fomentar que la participación. Por tanto, si es correcta, pues si se le puede hacer un comentario para enriquecer esa observación, se le da ese comentario, y si se descarta porque es errónea, pues también se pone un comentario diciéndole por qué creemos, falta información, no, esta especie no es, se parece mucho, pero tienes que fijarte en este aspecto. ¿De acuerdo? O también no podríamos borrar, porque al principio la gente lo que hace es una prueba y se hace un zapato, unas fotografías que no tienen ningún interés. Todo eso, bueno, es un proceso de descarte. Por supuesto, aparte de la administración de lo que sería el validador, tendríamos la parte de los usuarios, donde nosotros podemos modificar esos perfiles de usuario, darles permisos para que validen y decirle qué es lo que pueden validar y lo que no, y bueno, hacer una pequeña gestión de ellos. Esta sería lo que sería la parte que más interés, el de la parte del interior, que sería la parte en la que de alguna manera nos permite a nosotros decir que es escalable. Sería la parte donde podemos crear nuevas especies. Entonces, aunque parezca que sea muy sencillo, porque en el fondo sea poner un texto y unas fotografías, en el fondo este proceso no es tan sencillo. Esto es un proyecto que puede crecer y que es escalable y que queremos que siga creciendo, pero a medida que hay nuevas necesidades de localizar nuevas especies, lo que nosotros nos tenemos que plantear es, primero, traducir lo que sería el contenido, la descripción, buscar una descripción que sea fácilmente entendible, traducirla, tenerla en cuatro idiomas, y luego también lo que es más importante es tener la persona o el equipo humano detrás que nos haga esa validación. De acuerdo, ahora mismo estamos haciendo las 19 especies entre, pues, el equipo de expertos que somos ahora, pero pero la manera de crecer no va a ser muy rápida, sino que va a ser lenta. Bien, lo que hemos dicho que es escalable, que puede ser se puede este proyecto usar en cualquier parte del mundo, sería cierto. Lo que pasa es que también hay que recordar que aquí hay un aspecto que estamos hablando de especies exóticas invasoras, pero que estas especies exóticas invasoras son invasoras aquí. Lo mismo, aquí estamos hablando de lo que decía la chumbera, pero nos vamos a México y allí es lo normal. Por tanto, no es tan fácil como tener una base de datos y que cualquier parte del mundo vayan marcando localizaciones, porque vamos a tener que ir descartando todas las chumberas en América. Por lo tanto, en el fondo, es muy importante saber dónde están estas especies exóticas para saber si realmente son exóticas o no son exóticas. De momento, lo que tenemos hecho ha sido simplemente tener una especie de listas, aunque sea unas capas donde relacionamos estas especies por zonas para poder relacionar dónde se les puede considerar exóticas invasoras y dónde no. Entonces, esta sería la parte donde podemos ya crear nuevas zonas y podemos ir asignando por intersección, en el fondo, cuáles son invasoras o no. También cabe destacar que aquí lo que se puede hacer, lo hemos dejado tan abierto, de manera que incluso podríamos crear una zona en concreto, por ejemplo, aquí en Gerona, y decir, en Gerona el ayuntamiento está intentando, luchar contra el ágave y quiere hacer una campaña ciudadana para concienciar a la gente de la lucha contra esta especie. Pues podríamos crear una zona exclusivamente para, por ejemplo, para Gerona, y poner como especie principal el agave, de manera que toda la gente que estuviera en Gerona, la primera especie que le apareciera fuera esa, aunque luego podría acceder al resto. Y ya para finalizar, simplemente comentar que, bueno, como habéis visto, es puramente generación de open data, pero también es open source. O sea, lo que os he dicho al principio, ¿no? Lo que hemos dicho, este proyecto europeo es un proyecto en que uno de los requisitos es que los datos se deben distribuir, los datos y el software se debe distribuir bajo la licencia UPL, la European Union Public License. Entonces es un requisito imprescindible. Pero aparte de eso, también digo que es de doble vertiente porque todas las herramientas que se han utilizado también son open source. O sea, no se han utilizado, tenemos un servidor que es Ubuntu, utilizado Apache, PHP, lo que os he dicho, la base, bueno, antes, todas las pantallas que habéis visto de listas, todo eso es PHP, consultando una base de datos Postgres, el PostGIS, MapService como servidor de VMS para los mapas que comentaba Ariadna, y bueno, librerías de Leaflet, y bueno, Apache, Córdoba, HTML5, para lo que sería el desarrollo de la aplicación. Que creo que lo hemos dicho que se está desarrollada ya y funcional para Android y para iOS. Y nada, simplemente daros las gracias y comentaros que también parte del equipo se dedica a hacer un poco, como es de participación ciudadana, en el fondo lo que queremos es que la gente se involucre, y entonces tenemos unas cuantas personas trabajando en las redes sociales y que podéis seguirnos en tanto sea para el proyecto ya Tracker como en ICESIN Team. Y simplemente eso. Gracias por todo.
Gracias, Blanca y Ariadna, por la presentación. Tenemos tiempo para una pregunta muy rápida y si no lo dejamos para el café mientras se prepara el siguiente ponente.
Claro, teniendo en cuenta que es un proyecto que está financiado por la Unión Europea, ahora mismo no. Lo que pasa es que uno de nuestros siguientes pasos va a ser la publicación de estos datos, esperemos, y estamos buscando más financiamiento para continuar. Seguramente buscaríamos una solución, quizás publicar en GBIF, que es una fuente de información que utiliza la red de información de especies invasoras europea, EASIN. Entonces, la idea sería, en vez de publicarlo directamente, indirectamente, para que ellos lo pudieran utilizar. Porque, efectivamente, ahí faltaba un poco la conexión, ¿no? Sí, sí. Ahí estamos. A ver si hay suerte.